Aquí están muchísimos cubanos. De hecho, hay decenas, cientos de cubanos que han venido y muchos más han pasado para dejar su donación. Vengan ustedes también, los que nos están viendo, todavía están a tiempo. Estamos recogiendo detergente, jabón, comida enlatada, acetaminofén, pañales de niños y de adultos. Cualquiera de estas cosas las pueden encontrar en un mercado y traer hacia acá para enviar a la isla. Aquí los estamos esperando. Gracias por su solidaridad.
Nos encontramos en nuestro próximo boletín informativo a las 5 de la tarde. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía este y todas las semanas. Y comenzamos el show de hoy, que ya estamos a una semana de lo que fue el aniversario de la marcha del 11 de mayo, con alguien que estuvo ahí, precisamente, periodista independiente, activista, Ileana Hernández, desde La Habana. ¿Cómo estás, Ileana?
Hola, Joe, muchas gracias. Nada, aquí ya tú sabes, de cuarentena, sin salir de casa hasta que pase toda la tormenta esta.
Quiero citar, ya que tú mencionas la cuarentena, los números del sitio Worldometer, que son alimentados estos números, obviamente, por la Organización Mundial de Salud, y la Organización Mundial de Salud recibe sus números y sus cifras del gobierno cubano, de todos los gobiernos del mundo, así que tomen esto en consideración, ¿no? Cuando estamos grabando este programa, unos días antes que se transmita, hay 1.830 casos, 79 fallecimientos, y el número que sí me parece un poco sospechoso es que de los 1.830 hay 1.383 ya sanos. Sí. Eso me parece un poco alto, pero bueno, ojalá así sea, así sea. ¿Qué nos opina, Gineana?
Bueno, date cuenta que supuestamente esos son los casos que han dado positivo desde el 11 de mayo, creo, que fue la primera vez que diagnosticaron 4 casos positivos de italianos que vinieron del exterior. Pero bueno, hay demasiadas dudas al respecto, porque piensa también de que ellos, al parecer, los casos asintomáticos, parece ser que no los cuentan como, no sé, es algo muy raro, porque un muchacho que estuvo buscando dónde ingresarse porque sentía los síntomas, estuvo, por ejemplo, creo que en la Cujay, y allí le dijeron que no, que ahí no podía estar porque ahí estaban los casos asintomáticos. Entonces hay mucha contrariedad con eso, porque ya sabes que en este país, al ser un país comunista, tienden siempre a inflar las cifras a favor de ellos, y como quieren estar, ellos compiten y quieren estar en igualdad con los demás países, o mejor, que los demás países en temas de salud. Ya sabes que aquí no hay una prensa libre que pueda identificar y que pueda investigar si realmente están diciendo la verdad. Y tenemos que conformarnos con lo que dicen. Tú solamente piensas una cosa: si en otros países que hay más higiene, hay más aislamiento, porque la mayoría de las personas tienen un coche, no van en autobús y no tienen que hacer colas en los supermercados ni nada, la contaminación es enorme, pues aquí es bastante preocupante las colas que hay. Gracias a Dios que ya quitaron el transporte, pero en el tiempo que hubo el transporte, la cantidad de gente que podían haberse contagiado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo realmente, si esas son las cifras reales, déjame decirte que estoy muy contenta porque sean esas las cifras reales, pero tengo mis dudas, como la tiene todo el mundo. A lo mejor es la primera vez en 61 años que están diciendo la verdad, pero es complicado eso. Conociéndolos, es complicado que estén diciendo la verdad. Pero yo lo que más deseo realmente es que sea así y tengamos esas pocas cifras de contaminados con el coronavirus. Porque al parecer la cosa se va a alargar más, no solamente en Cuba, sino en todo el país, porque ya hoy mismo, por ejemplo, sacaron creo que 21 casos, sí. Ayer 6, la cosa está bastante preocupante.
Tú sabes que la cifra que me choca es los sanos, okay, los que se han recuperado. Y yo no dudo que eventualmente esa cifra, eventualmente se puedan sanar 1,383, porque como sabemos, no todo el mundo lo afecta de la misma forma, sino las personas que tienen sistemas inmunes más comprometidos. Pero sí, declarando que hay 1,830 casos y ya existen 1,383 sanos, me parece un poco alta esa cifra, pero bueno, ojalá.
Sí, pero tú piensas y calcula también que es desde el 11 de mayo. La enfermedad creo que tiene un ciclo de 14 o 15 días.
Yo sé, pero tú sabes por qué cuestiono, porque en otros países no vemos la cifra esa tan alta en términos de los recuperados, ¿no?
De los recuperados. Sí.
Porque además de los 14 días, yo creo que hay un periodo que se espera, Ileana, donde ya pueden declarar, porque hay varias pruebas que se tienen que hacer para ya declararse sanos del virus. Eso lo pasamos en la ciudad de Miami, donde el propio alcalde sufrió del virus y tuvo que, después que ya se le pasaron los síntomas, tuvo que los de él fue muy leve, gracias a Dios, tuvo que pasar un proceso de cuarentena también, todavía asegurarse que no tenía el virus. Y es ahí donde yo cuestiono si ese proceso se está haciendo debidamente, ¿no? No dudo que 1,383 se curen. No, eso no es mi duda. Mi duda es que tan rápido ellos puedan dar esa cifra. Esa es la única cifra que a mí me resalta bastante. Y lo demás, Ileana, queda por ellos, ¿no? Si ellos están reportando el número correcto de las muertes. Lo que sí te puedo decir es que en una pandemia como esta, no solamente el gobierno de Cuba, pero todos los gobiernos están obligados a reportar cifras correctas. Aunque tú y yo también sabemos que eso nunca ha parado al gobierno cubano. Ellos hacen lo que a ellos les convenga, ¿no?
Así que... Mira, ¿tú has visto el artículo que salió en el Nuevo Herald donde dice que, por ejemplo, el año pasado hubo en un mes 98 mil enfermos de infecciones respiratorias?
Sí.
Este año, en el mismo mes, 150, te voy a poner un solo mes, por ejemplo, 158 mil, o sea, de 98 mil a 158 mil. Entonces, tú te preguntas.
¿Y a qué se debe ese salto?
Que sea sola, que es por encima de 98 mil, vamos a poner que son 100 mil los que han tenido, por ejemplo, la influenza, pero los otros 58 mil
queda en la balanza y en la duda.
Exacto, que está todo muy muy extraño.
Ileana, tú y yo participamos en un foro que se hizo esta semana conmemorando el 11 de mayo. Yo creo que tuvo un gran impacto el foro, y por supuesto que el 11 de mayo yo creo que fue un momento importantísimo, no solamente, como yo siempre he dicho, para la comunidad LGBTI, pero para todo cubano, porque es un momento donde los cubanos gay, no gay, lesbianas, no lesbianas, se unieron reclamando derechos. Tú estuviste presente, me gusta hablar con personas que estuvieron presentes. Tú estuviste presente. ¿Cuáles son tus memorias de ese día? Y después vamos a conversar un poquito sobre la importancia que tú le ves al 11 de mayo.
Sí, bueno, mira, para mí la verdad es que fue algo espectacular, porque por primera vez me sentí en una manifestación dentro de la isla, que aunque no sea por los derechos que yo también siempre estoy promocionando, que es los derechos a la libertad de Cuba.
Correcto.
Y demás, bueno, pues eran por los derechos por una comunidad que lleva años siendo reprimida, siendo reprimida por ser una comunidad que en el principio este sistema no aceptaba para nada. Y recuerda que hasta hubo incluso la UMAP, que hoy en día...
Bueno, de eso vamos a hablar ahorita, porque ahora hay dos interpretaciones muy distintas de la UMAP.
Ahora es la escuela al campo.
La escuela al campo, fue una escuela al campo, sí. Chica.
Entonces me sentía como si Cuba tuviera un cambio, ¿no? O sea, como si estuviéramos en los tiempos estos que te permiten salir a manifestarte y demás. En cualquier otro país del mundo, los policías están alrededor para proteger las manifestaciones que sean, para protegerlas. Aquí no, aquí es para reprimirlas. Y cuando yo veía que íbamos todos por el Prado andando y que todo, y que no nos habían reprimido en ningún momento, yo me sentía feliz, libre, contenta, grabando para los seguidores de Cibercuba todo lo que estaba pasando y demás. Uh-huh. Pero ya cuando yo vi ese cordón policial,
ya tú sospechabas, ¿no?
Ya yo dije, uff, ya se nos acabó la fiesta, ya nos han aguado la fiesta. Mira, Carmona, si no hubiesen hecho la represión que hicieron, el día 11M hubiese pasado a la historia como algo lindo, como algo que pasó y como, ¿sabes? Y no como está pasando ahora, que ha sido, de hecho, lo han elegido los mismos de la comunidad LGTBI como el Día Nacional de la comunidad gay en Cuba, precisamente sí, por la represión que hubo ese día. Y tú te sientes totalmente libre. La verdad que yo pienso que es una experiencia que tienen que vivir muchas personas, salir a las calles a protestar y a exigir tus derechos siempre pacíficamente, nunca rompiendo nada público ni haciendo nada fuera de, ni nada violento, todo pacífico. Es una experiencia que yo creo que deberían de practicar muchos cubanos aquí dentro en la isla, porque es algo que la adrenalina te sube la adrenalina. Y la verdad es que la experiencia fue bonita a pesar de la represión, y yo creo que debería repetirse. No solamente
yo creo que lo bonito también, yo creo que lo bonito también, Ileana, es que en mi caso, por ejemplo, a mí me han preguntado si yo soy gay, no soy gay. Para mí es irrelevante. En mi caso no soy gay, pero pero apoyo a la comunidad y los derechos de esa comunidad, al igual que los derechos de todos los cubanos. Y igual es el caso tuyo, igual es el caso de muchas personas que estuvieron allí. Exacto. Apoyando a la comunidad LGBTI. Y yo creo que eso también muestra mucho de la sociedad civil que va creciendo cada día en Cuba, ¿no? Una sociedad progresista, una sociedad progresista de verdad, no progresista de lo que algunos piensan que es progresista. Progresista de verdad, de que existan derechos para todo cubano.
Para todos los cubanos, claro. Una Cuba con todos y para el bien de todos, como quería nuestro apóstol José Martí. Ahí estaba Boris, estaba Oscar Casanella, estaba Omara. Ninguno estaba Aide, la hija de Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés.
Sí,
y su esposo. Muchísima gente, Luz Escobar, muchísima gente que son heterosexuales en apoyo a la comunidad gay.
Correcto.
La verdad es que ahí también se ve el entusiasmo porque se respeten los derechos de todo el mundo, no solamente los derechos de los gays, sino los derechos de todos. Y fue una experiencia bastante, bastante bonita, que hay que repetirse, ya te digo, no solamente con la comunidad gay, sino con la comunidad de cubanos en donde quiera que estén, estar aquí exigiendo los derechos de cada uno de nosotros, porque yo creo que ya es hora y ya nos lo merecemos.
Chica, se ha desprendido, y tú lo tocaste, el tema, se ha desprendido ahora una nueva controversia, donde Mariela hace un par de semanas salió diciendo que, bueno, que el tema de la UMAP estaba sobredimensionado. Y que para ella no era más nada que una escuela al campo. Y después también, ahora remete el musicólogo Oni Acosta por el Granma, y esta referencia podemos asumir que es contra Pablo Milanés, voy a leerlo textualmente. Le cantaron a la patria o musicalizaban versos progresistas y ahora se vendieron al dinero fácil y apoyan países monárquicos. Todos sabemos que Pablo Milanés reside ahora en España. Pablo Milanés sacó un documental donde él comenta y dice que efectivamente que los campos de la UMAP eran campos de concentración donde él estuvo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta nueva controversia?
Bueno, realmente cuando le cantaban, nunca le cantó la patria, jamás le cantó la patria y todos lo sabemos. Dejen de confundir patria con el Partido Comunista de Cuba. Ahí era cuando Pablo Milanés estaba vendido. Se vendió al régimen, como todos los que le cantan al régimen, y como todos los que ahí sí estaba ganando el dinero fácil. Ahí se gana el dinero fácil, porque
bueno, yo creo que él concluye, porque a mí muchas veces me han preguntado, yo soy cineasta, yo no censuro, yo no, pero sí opino, ¿no? Y sí, cuando me han preguntado, él concluye ese documental diciendo algo como que, bueno, hay que sobrevivir. Bueno, ajá, uno puede sobrevivir, pero ¿a qué costo, no? Y especialmente, ¿a qué costo para los otros?
Para los demás.
Y yo creo que eso hay que tomarse en cuenta. Yo no soy nadie para juzgarlo, pero sí puedo juzgar acciones tomadas por personas como él, que sabiendo, entendiendo y habiendo sufrido lo que ya el régimen estaba poniendo al pueblo, cómo decidieron quedarse callados, ¿no?
Al así igual que Silvio Rodríguez.
No, bueno, eso, pero Silvio, no, te digo algo, Silvio sigue defendiendo, es decir, Silvio sí sigue, por lo menos
porque
podemos decir consistente. Hay que sobrevivir, chica, hay que sí sobrevivir. Pero, ¿qué? Una cosa interesante, y yo no sé, y siempre pregunto esto, yo no sé quién aconseja a esta gente, Ileana, pero ¿quién le aconseja a primero a Mariela Castro de tocar el tema? Vaya, me parece que es un tema que ella le debe de huir y huir muy rápido y muy lejos, ¿no? Porque es un periodo verdaderamente espantoso en la historia de la revolución, entre muchos. Pero que ella saque esto a relucir, ¿quién aconseja a esta gente? Ellos no entienden cómo esto luce en el mundo fuera, al mundo fuera de Cuba.
Pero sabes que ella hace mal, porque no llega el momento de pedir perdón, de pedir disculpa, porque no, son gente bruta, porque saben que eso está mal, saben que eso es un campo de concentración como los nazis, que fue así. De hecho, déjame decirte que aquí cerca, en Cojima, donde yo vivo, se suicidó un señor que era testigo de Jehová. O sea, salió de ahí y se suicidó. Y murieron muchísimas personas suicidadas.
Sí, yo he entrevistado muchos.
Sí,
yo he entrevistado muchos víctimas.
Sí, las cosas que se cuentan de esa época de la UMAC son horribles. De hecho, déjame decirte que yo creo que hasta Silvio Rodríguez pasó por ahí.
Eso dicen, yo no he confirmado eso, pero creo que fue a Frei Beto que Fidel Castro le dijo algo como que, bueno, eso fue un error, o si fue la misma Mariela que dijo que en una conversación con su tío, él le dijo, bueno, eso fue un error, pero imagínate, estábamos ocupados construyendo una revolución, ¿no? Hablando sobre la homofobia y en particular los campamentos de la UMAP. Y eso cae también sobre esa noción que hemos oído mucho del comienzo de la revolución, de las personas asumiendo que Fidel no sabía, ¿no? Bueno, si el comandante se entera de esto, por favor, es un hombre que ya sabemos que sabía de todo lo que se hacía en el país. Todo. Es un sistema totalitario, por Dios, ¿cómo no va a saber?
Claro, todo. Y los de ahora también saben todo.
Y no va a saber, y tú me dices ahora que Díaz-Canel no sabe quién está en la prisión y quién no está en la prisión. Por favor.
Claro. Y él mismo lo manda, él mismo lo manda a la prisión, pero no has visto las reuniones que hacen ellos donde él comenta de todo, porque él sabe todo. Él sabe que a Ariel Ruiz Urquiola le inocularon el VIH, él sabe que a Omar Ruiz Urquiola la expulsaron de ISDI. No te extrañe que sea el mismo que lo mande a hacer todo, ¿sabes? Para hacer algún daño a cualquiera de nosotros, principalmente las personas que estamos en la oposición abiertamente, primero van a él.
Claro, no pueden moverse, ¿no? Sin
exacto.
La buena vista de alguien.
Exacto. Acuérdate que ellos trabajan como una pirámide. O sea, las órdenes vienen de arriba. Ellos envían la documentación de arriba a toda la... Esto es lo que se va a hacer, ¿sabes? Si el día de mañana deciden matar a cualquiera de nosotros, ya es porque ellos han dado esa orden y porque ellos son los que deciden que pase. Es así. Son una mafia bien organizada, Cardona.
Lamentablemente, y te quería comentar sobre eso, que casualmente esta semana próxima, el 20 de mayo, Radio Televisión Martí, Radio Martí empezó, celebra su aniversario, 35 aniversario de la existencia de Radio Martí. De tu punto de vista, ¿qué función ha tenido Radio y TV Martí a través de los 35 años para los opositores dentro de Cuba?
Bueno, date cuenta que Radio Martí principalmente, porque tú sabes que la televisión Martí aquí dentro de Cuba no se ve.
No
se ve. La
radio
la escucha mucha gente.
Pero te digo algo interesante que está pasando, Ileana, que ahora por las redes sociales, por primera vez nos están viendo.
Sí, ahora sí. Ahora por las redes sí, eso sí. Pero de poner la televisión, la radio, que aquí sí, yo sé que la radio se escucha, porque tengo vecinos míos que escuchan Radio Martí, que por cierto, un saludo a Pastora, que seguramente que lo está oyendo. Sí sé que de la gente que escuchan Radio Martí aquí, en todo Oriente también, en todas partes, que eso es muy bueno. Y la verdad es que el trabajo, porque los únicos que están muy pendientes de las cosas que nos pasan a nosotros aquí, si hay una emisora que está pendiente, esa es Radio Martí. Siempre, cualquier cosa, no solamente con nosotros, con los opositores, sino con cualquier injusticia que se comete aquí dentro de Cuba, con cualquier ciudadano común. Y eso es, yo digo que cuando caiga este régimen, cuando se tumbe este régimen, porque este régimen no va a caer, hay que tumbarlo, Radio Martí va a pasar a ser una de las emisoras más escuchadas, y seguramente que la sede de Radio Martí va a estar principalmente aquí en Cuba,
sí, en
Miami, porque ya imagínate, yo estoy segura que muchos cubanos que viven en Miami, cuando esto cambie, no se va a venir a vivir por acá, porque ya tienen su vida hecha allí. Y a mí lo que me gustaría, Cardona, es que Radio Martí, porque Radio Martí en Miami no se escucha,
no.
Que me gustaría que Radio Martí se escuchara como se escucha cualquier emisora. Que se escuche también en Miami, que se escuche en Cuba, que se escuche en cualquier lugar que se pueda coger la señal.
Bueno, fíjate, ahora por satélite ya nos escuchan mundialmente, inclusive en Miami nos pueden escuchar si tienen el servicio de satélite, que muchas personas tienen. Por ejemplo, yo lo tengo en mi automóvil y escucho Radio Martí también aquí. Pero sé lo que estás diciendo y creo que tiene sentido que la sede esté en una Cuba libre y soberana, ¿no?
Claro.
Pero tú sabes que yo llevo trazando a través de mis documentales el movimiento de oposición cubana por muchos años. Yo empecé cubriendo al movimiento de Ricardo Bofill, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, en los años 80. Y me acuerdo que Bofill, Ricardo, me dijo algo un día y me marcó con ese comentario. Él me dijo, mira, la radio, sea Radio Martí, y hoy día podemos agregarle eso, las redes, los distintos canales de redes que hay, sitios de redes que hay, es la única protección que tiene un opositor dentro de Cuba, porque si no, nadie se entera.
Es cierto. Tú sabes que yo cuando estuve presa, cuando intenté salir por la base naval de Guantánamo, que estuve presa 37 días en el DTI, tú sabes que me soltaron... me cambiaron la medida, yo estaba por salir ilegal del país, porque me iba por la base naval de Guantánamo, porque salió mi nombre por Radio Martí. Y enseguida
Eso es un testamento al poder que tienen los medios de comunicación, y yo creo que por 35 años se viene haciendo esa labor, y lo hacemos con mucho gusto, y el contacto diario... yo creo que es lo más importante, porque nosotros hablamos muy a menudo y nos mantenemos informados, tanto ustedes a nosotros como nosotros a ustedes, de cosas que tal vez ustedes no se enteren.
Perdona, pero fíjate, yo en aquel tiempo era una joven de 22 años, tenía 22 años
increíble.
Cuando empecé a salir por la base naval de Guantánamo, nadie
increíble.
Sabía quién era yo, y salió mi nombre por Radio Martí como una de las, como que estaba ahí detenida por salir ilegal del país, porque precisamente en esa fecha fue cuando también se quitó, porque fue cuando los balseros, cuando también se quitó la ley, porque a mí me tocaba 3 años de prisión por haberme
por salir ilegal del país
por la base naval. Sí, y fue cuando se quitó la ley esa de encarcelar a los que intentábamos salir ilegalmente del país.
Wow, Ileana. Así que bueno, tu experiencia lo dice todo, ¿no? Gracias que existió un Radio Martí para poder decir tu nombre. Porque si no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, Ileana? Y gracias a ti por todas tus actividades y tu patriotismo y todo lo que haces por una Cuba, esa Cuba libre y soberana que queremos todos. Un abrazote fuerte, Ileana, y nos hablamos pronto.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris, Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Pues estamos aquí al show y gracias por su sintonía y todas las semanas. Y ahora tenemos de invitada directamente de La Habana a la autora y periodista independiente, María Matienzo. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe?
Yo bien, y tú en cuarentena también, me imagino.
Ay, sí, terrible. Estoy loca porque esto acabe o pasemos a otro tipo
tú,
de normalidad.
Tú, yo y todos los oyentes. Oye, María Matienzo, te tengo que advertir algo hoy. Tenemos muchos temas y tú y yo, cuando empezamos a hablar, yo creo que podemos ocupar 7 horas continuas de radio. Así que,
mismo es, somos un peligro juntos.
Te advierto a ti y me estoy advirtiendo yo mismo. Chica, esta semana pasada se cumplió el aniversario del 11 de mayo. Tu perspectiva sobre qué significó esa marcha para la comunidad LGBTI, pero para Cuba, en realidad, para todo cubano.
Yo creo que pudo haber significado más de lo que significó. Pudo haber significado un punto de partida interesante e importante para la comunidad LGTBI y para todas las personas que de alguna manera apoyan también la comunidad. Pero de repente a un año hay muchas narrativas sobre el hecho del año pasado y que se encuentran, o sea, cuando hablo de encuentros, no hablo de encuentros amistosos, sino de colapsos.
Sí, de choques.
Y que de alguna manera distorsionan el significado que pudo haber tenido, que para mí era de unidad, y que no necesariamente significa homogeneizar, no necesariamente significa que todos tengamos que pensar igual, ¿eh?
No.
Pero bueno, eso es Cuba, somos los cubanos.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Siempre en cuando, lo que sí observo es que siempre en cuando esas opiniones diversas se respeten, yo creo que todo va bien. El problema es cuando ya se empieza a faltar el respeto y a cuestionar integridad y ahí me parece que lo que se está haciendo es haciéndole un favor al régimen cubano, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a su opinión. Yo he oído todas las opiniones y respeto todas las opiniones, y en este programa se van a respetar todas esas opiniones, pero definitivamente yo creo que lo que sí debemos intentar hacer es mantener cierta cordura y cierto pudor y respetar, ¿no? Me parece que de eso se trata la democracia, de eso se trata la diversidad, de eso se trata todo.
Así es, pero bueno, no estamos entrenados para vivir en democracia. Y eso. Tampoco estamos entrenados para ser consecuentes con lo que decimos en algunas ocasiones o con lo que decimos en consonancia con lo que hacemos, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que es un que cuando nos ponemos en esas posiciones así de baneos políticos, porque hablar también de homofobia o de contra la homofobia también es hablar de política, lo único que hacemos es, como tú decías, favorecer al régimen, pero sobre todo favorecer a los discursos homofóbicos que están en todas partes.
Yo creo que sí, pero te voy a decir algo. Tú sabes que yo por mucho tiempo pensé eso también, ¿no? Que tal vez era algo cultural de nosotros los cubanos, o tal vez que se ha vivido bajo este régimen tanto tiempo. Pero te voy a decir algo, María. Yo creo que, y lo hemos visto en los Estados Unidos inclusive, no sé qué decirte. Yo no creo que hay personas que no asimilan esos conceptos, ¿no? De diversidad, de tolerancia, de respeto a otras opiniones. Y ya no me estoy refiriendo a la cuestión LGBTI, sino opiniones políticas distintas. Y yo creo que no es solamente una condición que sufren algunos cubanos. Yo creo que es una condición que sufren los humanos, ¿no? Del que no esté de acuerdo conmigo, pues entonces lo voy a atacar. Y yo creo que eso es algo que debemos todos de reflexionar un poco. Y claro que uno tiene derecho a crítica, claro que uno tiene derecho a su opinión, pero yo sí creo que hay parámetros donde debemos de mantener esos parámetros y no insultar a las personas simplemente porque discrepen, ¿no?
Así es, no, es un mal de la humanidad, tienes toda la razón. Lo que pasa es que uno trata de cambiar la realidad que tiene más inmediata, ¿no?
Claro,
y
claro.
Bueno, la que me toca es la cubana. Entonces, sobre ella es la que te digo que creo que vamos por más camino. Que la cuarentena ha sacado cosas terribles de los cubanos.
Habíamos hablado contigo hace un par de semanas sobre los desamparados, los sin techos, que es un trabajo que tú comenzaste, unas fotos que tomaste hace unos meses, o tal vez el año pasado, creo que fue. ¿Has podido indagar un poco más sobre eso? ¿Has visto más señales de eso, de personas que siguen desamparadas y no tienen atención médica?
Bueno, después del artículo, el reportaje que hice para Conectas junto a Guané, salió el brote en el Cotorro de 64, sí, de 58 personas deambulantes contagiadas con el COVID. Y supuestamente según lo que hicieron, por eso digo supuestamente.
Pero casualidad es la vida, porque tu reportaje había salido escasamente una semana antes, ¿no?
Así es. Sí, esas suelen ser respuestas que sin querer ellos dan a los artículos que uno hace.
Sí.
Yo creo que nos leen.
Sí, yo
pero
creo que sí.
Pero también creo que coincidió con que, bueno, esas personas fueron recluidas en este centro y que fueron sometidas a la prueba. Si no, no nos hubiésemos enterado nunca, porque la mayoría eran asintomáticos. De hecho, no se ha vuelto a hablar más de ellos. O sea, se supone que no ha habido ningún cambio en el estado que ellos tienen de salud. Y entonces, bueno, después de eso, vi lo del reportaje, o sea, lo de este reporte, y después de eso, bueno, he seguido caminando, violando la cuarentena, porque hay que salir a buscar comida también, además de trabajar, y por las noches sigue habiendo deambulantes en las calles.
Eso es súper preocupante.
Bueno, exacto.
Sabes que los números, cuando estamos grabando este programa, unos días antes que se transmita, ahora son 1.830 de supuestos infectados, 79 muertes en Cuba. Esto es de acuerdo a Worldometer. Las cifras de Worldometer son recibidas por el sitio Worldometer, son recibidas o alimentadas por la Organización Mundial de la Salud, que recibe las cifras de cada gobierno, ¿no? Interesantemente, que hayan 1.830, yo no puedo cuestionar esa cifra, que hayan 79 muertos, está bien, pero sí hay una cifra extraña, lo comenté la primera media hora, que es que citan 1.383 de los 1.830 como ya sanos. Y yo cuestiono eso en este sentido. El proceso de sanación, yo no discuto que 1.383 no se puedan sanar, obviamente, porque sabemos que este virus no afecta a todo el mundo igual, ¿no? Pero lo que sí me parece extraño es que hay un proceso, todo un procedimiento que uno tiene que pasar después que se empieza a recuperar de los síntomas del virus, que incluye un periodo de cuarentena también, donde son sometido a varias pruebas y después de la segunda o tercera prueba ya definitivamente pueden declararse sanos y curados del virus. Y yo no sé cómo tan rápido pueden determinar que tienen un porcentaje tan alto de personas curadas. Eso me parece un poquito extraño, pero vamos a asumir que es verdad y vamos a asumir que, bueno, ¿no?, que los números no están completamente fuera de control.
Bueno, yo desconfío de todas las estadísticas que está dando el gobierno. Primero, a ver, no desconfío y no me quedo solamente la historia de que son falsas. No, yo no tengo manera de probar de que son falsas. Pero yo sí siento que hay una precipitación enorme por abrir ya algunas relaciones económicas, porque hay una crisis ahí real y concreta, que es más real incluso que los números de eso, que responden solamente a las personas a las que han sido sometidas a la prueba. No significa de que no haya muchas más personas contagiadas. Y dos, hablan de estos números casi ínfimos ya, cuando ahora mismo debiéramos estar en la curva, pero no hay una contradicción enorme entre las cifras que dan y los lugares que están siendo aislados ahora mismo.
Correcto.
Centro Habana, por ejemplo, es una de las de los municipios más poblados de la ciudad. Hace menos de una semana ha sido aislada, o sea, el control sobre las colas, al menos el intento, sobre la compra de alimentos, sobre las pruebas que están haciendo por consultorios médicos. Es una cosa con respecto a las cifras que dan. O sea, si tú crees que ya estamos, tenemos tan pocos casos, no me explico cómo te arriesgas o cómo instauras el cierre de un municipio tan grande y tan poblado como Centro Habana, o como La Habana Vieja, que es el próximo que están diciendo a través del ojo. Entonces, sí, hay una contradicción enorme ahí entre lo que se dice, lo que está diciendo Durán en los deportes, y la realidad.
Yo creo que hay definitivamente con inconsistencias. Te diré también que sobre el tema de la presión de abrir por la economía, no es solamente Cuba, debo decir, para ser justo, en otros países, incluyendo los Estados Unidos, existe ese mismo dilema, ¿no?, de cuándo se pueden abrir las cosas o se deben abrir las cosas. Algunos se apresuran un poco, otros dicen que no, que debemos de esperar. Yo sé que es una decisión sumamente difícil para cualquier gobierno. Y en particular yo te diría un gobierno democrático donde hay pluralidad de opiniones, ¿no?, porque tiene que contender con eso. Pero en el caso de Cuba, creo que cuando el régimen decida abrir, ya, van a abrir. No van a tomar en cuenta la opinión de nadie, como no toman en cuenta la opinión de nadie en muchas cosas, ¿no? Pero sí es una cosa para reflexionar y pensar, ¿no?, que cuándo se debe de veras abrir y tal vez prevenir una tragedia aún más mayor con este virus. A nadie le gusta estar encerrado, como tú dijiste al comienzo, a mí tampoco, pero tenemos que ser muy cautelosos en no hacer algo demasiado apresurado, demasiado por salvar una economía que nos puede costar vidas. Y yo creo que muchos gobiernos ahora están cayendo en esa trampa de tratar de, tal vez no mentir, pero no decir toda la verdad, que viene siendo una mentira también, sobre las cifras. Así que veremos cuál es el desenlace de esto. Te quería comentar sobre esta nueva controversia que hay sobre los campamentos de UMAP. Chica, ¿quién aconseja a Mariela Castro a meterse en temas tan tenebrosos y tan oscuros y tan patéticos de la historia de la revolución como los UMAP? Es decir, ¿tú no pensarías que ese es un tema que ella debió haber dejado tranquilo y no referirse a eso? Sin embargo, hace una semana dijo que no, que un par de semanas, dijo que es un tema que está sobredimensionado y que en realidad lo que habían sido era nada más que una versión de escuela campo. Exacto. Chica, ¿quién aconseja a la pobre Mariela?
Bueno, yo pienso que es no es ni siquiera una cuestión de consejo de hoy, es una cuestión de cómo resucitar a un muerto en fechas determinadas. qué tema se puede poner en llamas las redes, se puede poner en el centro de atención. Bueno, no más, puede ser un buen tema. Porque yo dudo mucho de que ella, que puede que sea una persona preparada, no sé, no la conozco personalmente, piense que lo más realmente fueron como escuela al campo, aun cuando las escuelas al campo pueden ser experiencias terribles para muchos. Yo viví una escuela al campo, oncenalmente vivo en mi casa. Yo tuve que sobreponerme a bullying, que en ese momento no se le llamaba bullying, pero la convivencia era muy dura. O sea, aún si fueron las escuelas al campo, tampoco eran una diversión.
No, no era una cosa divertida.
Es una cuestión de querer llamar la atención. Yo no creo que sea la única persona en el panorama cubano que hace ese tipo de estrategias de guerrilla para resucitar un muerto como el CNC, que nada más que funciona de las que casi nada, nunca se habla, solamente en el tiempo de la jornada LGTBI. El resto del tiempo es un ente muerto ahí, como la Oficoba, que uno se acuerda nada más cuando tiene que renovar la
lista
de abastecimiento.
Claro. Tú sabes que casualmente sale un documental sobre Pablo Milanés, donde él reafirma lo que ha dicho en el pasado, que efectivamente los MAP fueron campamentos de concentración. Y ojo con eso, y siempre lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque campamento de concentración es algo que relacionamos con los campamentos de concentración nazi, donde se exterminaron y se mataron 6 millones de personas o más. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado también en los usos de términos, ¿no? Yo no estoy diciendo que fue una gran cosa, ni estoy excusando o que no pasó. No, definitivamente pasó y fueron campamentos de trabajo donde fueron llevados personas contra su propia voluntad. Eso es horrible. Pero yo creo que nos tenemos que cuidar mucho también del término campo de concentración, porque históricamente asociamos eso con una cosa atroz, ¿no? Pues Pablo dice que sí, que efectivamente fueron campos de concentración, y ahora esta semana el musicólogo Oni Acosta por el Granma remete contra él, y aparentemente, porque la cita... La vuelvo a repetir, le cantaron a la patria o musicalizaban varios versos progresistas y ahora se vendieron el dinero fácil y apoyan países monárquicos. Bueno, Pablo está viviendo en España, me imagino que ese es el país monárquico. ¿Qué piensas tú de esta nueva controversia? Más de lo mismo.
Bueno, yo no he visto el documental de Pablo, no he tenido la oportunidad porque, bueno, Cuba, internet limitado, no me puedo dar el lujo de dar un documental en línea. Pero estoy de acuerdo contigo en un detalle. Hay que tener mucho cuidado con los términos que se usan. Porque en tanto pongamos nuestra historia grandilocuente, la gente nos empieza a tomar menos en serio.
Sí.
Otra. Creo que la gente, el público, el musicólogo, este que mencionas, pero todos tenemos la mala costumbre de pensar que las personas que se expresan tienen que ser un monolítico. Que toda la gente de izquierda tiene que estar de acuerdo o tiene que necesariamente aplaudir, por ejemplo, la situación en Venezuela. Yo pienso que hay gente que tiene un sentido de justicia bien alto, esté en el poro que esté, en el derecho o en el izquierdo, ¿no? Y una cosa no tiene por qué estar en contradicción con la otra. O sea, yo he recibido cursos de capacitación con gente que se dice de derecha y mira, yo creo que todo lo que me han dicho ha sido tan justo como cualquier otra perspectiva que pueda asumirse como izquierda.
Sí.
O sea, la justicia hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda.
No.
Yo creo que los extremos sí son los enfermos. El querer pensar que, por ejemplo, Pablo no tiene derecho a haber hecho los temas que hizo y que ellos hayan interpretado, además, porque no creo que todos los temas que hizo Pablo, ni Silvio siquiera, hayan tenido que ver con la revolución y de repente son, o sea, la mujer a la que le puede cantar Silvio es la revolución. Eso es una interpretación suya.
Sí, definitivamente. O también que una persona no pueda evolucionar en su pensamiento, ¿no? Y
la otra.
Transcurso del tiempo cambiar su forma de pensar sobre algo,
que no es lo mismo, que no es lo mismo que todas las semanas cambies de pensamiento. O que cada vez que hagas un comentario sea un pensamiento diferente y contradictorio en sí mismo.
Sí, no, eso no funciona así tampoco. Pero yo creo que, y esto no es en defensa ni en ataque a Pablo Milanés, yo no lo conozco y yo no soy quien para juzgarlo en este sentido, pero sí puedo comentar de lo que hemos visto, he leído, que ya por un tiempo Pablo se ha pronunciado abiertamente contra ciertas, vamos a decirle, injusticias que él observa dentro del sistema cubano. Eso tampoco es apoyando a Pablo. Pablo es un músico al final de la jornada. Si vamos a juzgar a Pablo por algo, yo creo público, debe ser por su música, ¿no? Si le gusta a uno o no le gusta a uno. Pero ciertamente yo creo que lleva ya su tiempo, sus años, haciendo críticas sobre lo que él considera inconsistencias en el proceso este que ha sido la revolución, ¿no?
Yo creo que es aplaudible.
Bueno,
mientras
yo creo que
se aferra ahí a la idea de que sigue todo siendo tan lindo y tan...
Sí, pero te voy a decir algo, por lo menos Silvio ha sido consecuente de cierta forma, ¿no? Estaremos en desacuerdo con él, pero oye, mantiene esa postura a todo dar, ¿no? No hay manera que suelte o que vea las cosas de otra forma, aunque de vez en cuando también he visto que él mismo ha tenido que ceder algo. Bueno, recién estaba hablando de los que fueron fusilados, aquellos que se llevaron la lancha, que fue, no fueron fusilados, fueron ahorcados, creo que fue, y que él dice que fueron forzados, que se sintió forzado a firmar aquel documento apoyando. Bueno,
yo no creo que sea consecuente, yo creo que él está en una etapa de retractación. Y lo otro es que me hubiese gustado que fuera más consecuente con la inteligencia, no con ningún partido político.
Ajá, buen punto. Y finalmente, estamos celebrando esta semana próxima otro aniversario, y es el 35 años de Radio Martí. Yo creo que en la oposición cubana Radio Martí ha marcado un hito, porque yo creo que de cierto modo para muchos periodistas independientes, opositores, activistas dentro de Cuba, es una caja de resonancia que a la misma vez lo protege, de cierto modo. Por lo menos así ha sido los últimos, de los 35 años, yo diría que los últimos 25 ha sido eso. ¿Tu pensamiento sobre la efectividad o qué función ha tenido Radio Martí a través de los 35 años?
Bueno, yo creo que más que 25 años. Yo crecí oyendo Radio Martí, porque mi abuelo, ayer mismo estaba en la casa hablando de eso, oía Radio Martí como si fuera Radio Progreso. Y bueno, muchas veces nos enterábamos de cosas, se enteraba él y de paso lo comentaba con el resto de la familia, porque se enteraba con Radio Martí. O sea que te puedo decir a mí, y ahora, bueno, casualmente colaboro contigo, con el CIDA, y me parece con Ariane también he colaborado. Me parece muy loable la tarea que hacen con Olivia, con Yolanda. Pero además me gusta mucho saber que hay gente que está del lado de allá, atento a los que estamos, a los que hemos quedado del lado de acá, tratando de hacer, de marcar la diferencia. No sé, una anécdota rapidita. Hace unos años una periodista con la que yo trabajaba fue... acosada, la policía se la llevó, y el único contacto que encontré despierto a la hora que sucedió fue Luis Felipe Rojas, y él fue el primero en dar la noticia, pero además formó tal escándalo por Radio Martí que en menos de 2 horas ya todo el mundo lo sabía. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Agradecidísima de que estén. Y nada, adelante, que esa tarea todavía le falta mucho.
Bueno, todas las personas que han mencionado son amigos y colegas y personas que respeto mucho, pero además los aprecio a nivel personal, y acabas de mencionar un buen amigo, Luis Felipe Rojas, pero además un periodista de primera categoría y una persona que, si alguien está atento de lo que está pasando en Cuba, es Luis Felipe, y todos los demás todas las demás que has mencionado, que son compañeras mías de trabajo y me llevo muy bien con todas ellas. Y son grandes profesionales. Yo creo que el enlace es entre la sociedad civil y Radio Martí. Yo creo que ha sido una gran diferencia en el desarrollo de la sociedad civil, ¿no?, en Cuba. Y yo creo que va a seguir fortaleciéndose ese vínculo y ese nexo. Y ojalá eso nos ayude, ¿no?, en algún día llegar a un país, tener un país donde todo el mundo pueda opinar, todas las opiniones sean válidas y respetadas, y no hayan atropellos como hemos visto los últimos 61 años de revolución, ¿no? Ojalá.
Así es. Vamos a ver, vamos a seguir tomando.
Vamos a seguir lo que ojalá la sede de Radio y TV Martí, ya cuando pase esta fase atroz y tengamos otra Cuba libre y soberana, entre comillas. Y digo entre comillas porque ya uno ni sabe lo que es libre y soberana para algunas personas, ¿no? Pero libre y soberana, por lo menos como lo vemos nosotros, que es libre y soberana para que todo el mundo opine y todo el mundo viva y nadie se atropelle. Si eso es libre y soberana, eso es lo que quiero yo. Ojalá la sede sea en La Habana, chica, y así ojalá podemos hacer el show tú en el estudio, nos tomamos un café mucho más
así
cómodo.
Así, ¿no?
María Matienzo, gracias como siempre por tu participación y hablamos contigo pronto. Quiero agradecerle a Mikey Vázquez en los controles, quiero agradecerle a mi productora ejecutiva Berta Arrabal, y este trabajo que estamos haciendo en las últimos casi ya dos meses, más de dos meses, lo hemos estado haciendo de casa y con muchos retos y muchos obstáculos, pero yo creo que se está logrando y se hace precisamente por esa audiencia de Cuba y esa sociedad civil en Cuba con quien hablamos diariamente. Gracias por su sintonía. Han sido 35 años de transmisiones y yo creo que sí, que efectivamente Radio Martí y TV Martí han marcado un hito en la historia cubana. Hasta la próxima, amigos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.